Gran parte de mi crecimiento en marketing con Goico fue gracias a los influencers. Yo llegué a estar invitando a 14 influencers al día a los restaurantes. Ese fue el tope.
Porque esa es otra cosa. Hacen el unboxing y cierran la caja y se acabó. Más nunca vuelves a ver el producto.
Y a nivel de problemas que hayas tenido con influencers a lo largo del tiempo, ¿cuál ha sido así uno memorable? Se metió su costillita.
Con la franela de la marca puesta haciendo el barbecue. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast que celebra, trabaja y graba en Navidad.
No solamente, o sea, previo a Navidad, después de Navidad, después de Año Nuevo, vamos a estar duro en esto.
Sí.
Como si no tuviésemos más nada que hacer y no tuviésemos familias, pero no importa, aquí estamos, Marjorie.
Y además inventando, porque además, hoy trajiste cositas nuevas.
Hoy estamos inventando, pusimos a transmitir en vivo en TikTok, a ver qué pasa.
Hello.
Los chicos de TikTok.
Sí, a ver qué tal. Porque los lives estábamos hablando que no nos encantan, pero que en TikTok funcionan diferente.
Tienen un tema interesante porque no solamente le llegan a la gente que te sigue, que a mí no me sigue nadie, a ti te sigue un gentío, a mí no me sigue nadie.
Todavía.
Pero bueno, ojalá algún día esa gente crezca. Pero lo interesante es que aparece en el For You page, que entonces pudiese llegarle a nuevas audiencias. Vamos a ver, capaz no sigue nadie, no lo ve nadie, no pasa nada.
Y la semana que viene lo volvemos a hacer hasta que funcione o hasta que de verdad notemos que hay que pasar la página y decir no. Me encanta que además estamos aquí en Navidad y hemos estado en feriados y hemos estado trabajando. El día que necesitemos podemos hacerlo gracias a que otro spot está muy abierto a trabajar en cualquier día de la semana. No tiene esas regulaciones de que no, hoy vamos a cerrar porque vamos a descansar. No existe.
No existe. Ya yo le dije a Manu que si esto salía mal, veníamos el 25 tempranito y nos poníamos a grabar este episodio otra vez. Manu me dijo, tranquila que aquí te recibo con unas hallaquitas, un pandecito jamón y todas esas cositas. Maravilla, otro
genial
spot.
¿Sabes que aquí abajo tienen una sala que no, tú has bajado a la parte de abajo, tienen esa, la tarima que es genial para hacer stand-up?
¡Qué maravilla! ¿Viste?
Pueden venir, probar su material o incluso vender sus entradas y hacer su show acá. Así que graban podcast, crean contenido, hacen su stand-up. Está todo completo, optimizado para que hagan lo que necesiten.
Y te atienden y te consienten porque nos has arreglado un poco de cosas desde que comenzamos. Maravilla.
Muy linda. Gracias, Manu. Gracias, André.
Bueno, vamos con nuestro quinto episodio, Marjorie.
Quinto
¡qué
episodio!
¡Locura!
Y todo gracias a que decidimos un día, vamos a comenzar, es Black Friday, no importa, vamos a comenzar a hacer esto.
Y nos lanzamos.
A no dejar las cosas para enero. Yo soy anti dejar las cosas para enero.
Yo también soy igual que tú. Las cosas se comienzan cuando tienen que comer ya. O sea, no hay que esperar. A mí me ha pasado mucho, no sé si tú has tenido esta experiencia con emprendedores, que viene alguien, por ejemplo, con un modelo de negocio, con una idea, con un proyecto, y siempre hay como una excusa para no comenzarlo ya. Ay, es que no tengo, no sé,
estamos esperando
carta
por esto.
O estamos esperando enero. Yo, lánzalo ya. Que no tiene ningún tipo de sentido esperarte más, porque al final el éxito de tu negocio, de tu proyecto, de tus metas va a depender de ti y del momento en que lo lances, no de una fecha o de otra cosa externa.
Eso es algo que tiene que cambiar, porque tenemos como esa instaurado en nuestro sistema que el calendario funciona de una manera y nosotros tenemos que ir como si fuera un ciclo, ¿sabes? Como que empieza un año y ahí tú empiezas. Y realmente el tiempo es lineal, ¿sabes?
Bello, vale.
Y entonces tienes que empezar. Sí, pero a ver, nosotros tenemos ahorita, en diciembre, se acaba diciembre, estamos a 22, son 5 episodios, lo acabas de decir. 6 episodios y 7 cuando comienza enero. Es decir, que cuando la gente en enero esté buscando contenido de emprendimiento, de marketing, de tecnología, ya vamos a estar nosotros ahí con 8 episodios trabajando. Es muy distinto. Vamos a comenzar en enero. Y todo lo que te equivocas en el primer episodio y todas las cosas que hemos tenido que arreglar, aparte de instaurarlo en tu rutina.
Además,
que son 8 episodios que ya nosotros tenemos en nuestro calendario, que es un hábito que has creado.
Es un hábito que has creado, tal cual. Bueno, todavía nos falta terminar de cerrar el hábito, todavía falta un poquito, pero
sí.
Y además, es lo que tú dices, hemos ido mejorándolo muchísimo. Cada episodio tenemos algo mejor, algo que hemos cambiado. Es verdad, lo hubiésemos comenzado en enero, estaríamos muchos episodios atrás. ¡Qué maravilla!
Es cuestión de avanzar y de saber que dejar las cosas para enero retrasa tu progreso. No sé si tu progreso, sino tu alcance, o sea, hasta dónde puedes llegar. Yo soy tan así que no dejo las cosas para el lunes. O sea, a mí es jueves y no he ido al gimnasio, no importa, voy el jueves, empiezo el jueves.
Así
y voy
es.
Jueves, viernes, sábado y domingo. No lo dejes hasta el lunes porque el lunes es el día más complicado.
Totalmente. No sé si, bueno, por ejemplo, con el tema de los correos. Yo estoy todo el fin de semana escribiendo correos. No los mando, los programo.
Por favor, pero es que bravo.
Por supuesto.
Bravo.
Yo soy anti fastidiar a la gente los fines de semana o fuera horarios de trabajo, totalmente. Pero si estoy total, o sea, estoy todo el día programar. Pobre gente, le llegan 200 correos.
Sí, 8 de la mañana, 14 correos de Daniela. Pero es que así funciona, está bien. Y así son los lunes. Los lunes la gente se pone creativa el fin de semana, te mandan todo, organizas equipo, organizas ideas, organizas proyectos, organizas clientes, pero te sabes que el lunes te vas a dedicar a eso.
Así es.
Entonces no dejes otras cosas para ese día. Y me encanta además esa organización porque lo puedes hacer por correo, lo puedes hacer por Slack. Mi sueño es que algún día WhatsApp lo implemente.
¿Verdad?
Y tú puedes programar, ¿verdad? Yo quiero que esto llegue, no entiendo por qué.
Oye, que le llegue a la gente de Meta y WhatsApp, esto tiene que pasar. Yo necesito urgentemente que se puedan programar mensajes de WhatsApp.
Claro, no solo para mandarlos el fin de semana, sino para distintos usos horarios. Tú le vas a escribir a alguien, mira, no, son las 3 de la mañana.
Exacto.
Un tema de cortesía básica.
Es un tema de cortesía básica, señor Zuckerberg. Hablemos de Zuckerberg.
Hablemos de Zuckerberg. Tenemos noticias interesantes. El señor está construyendo un búnker en Hawái. Y eso tiene a todo el mundo preocupado.
Bueno, obviamente, ¿no? O sea, porque no es un tema, ya no es un tema de qué hace ese hombre con su dinero, no nos puede importar menos lo que sí. pueda usar su dinero él.
Sí, no nos impresiona, nos preocupa. No.
Nos preocupa que algo sabe. Exacto. Ese señor algo sabe para haber invertido 170 millones de euros, de dólares, en una isla recóndita en el océano y un búnker, o sea, me tiene un poquito estresada sí. también.
Lo loco de esto es que todo fue como en secreto y la gente que estaba ahí y vivía en la isla no entendía qué estaba pasando porque estaba siempre rodeado de seguridad y entraba y salían camiones y qué están construyendo, y hasta que llegó un periodista e hizo un trabajo de investigación y logró descubrir qué estaba pasando. Resulta que no es solo un búnker, que son dos mansiones que están conectadas por un túnel subterráneo que llevan al búnker. Entonces claro. es como...
Es brutal lo que está montándose, porque increíble. No es solamente para él la mujer y los dos las dos niñas, o sea, ahí cabe más gente.
Sí.
Algo se está inventando este señor, algo está previendo este señor y no nos está diciendo nada.
Me lleva a preguntarme, ¿será que este es el primero que hace o ya tiene otros? ¿O cuántos de estos millonarios excéntricos que conocemos tienen tendrán bunkers. Ya su búnker? ¿Y en qué lugar los tendrán, además?
Hawái. Porque Hawái está ubicación. Lejos. Claro, sí. pero Estados Unidos, o sea, estás en tu mismo país, no tienes un problema de barreras, de lo que sea... Estás en Estados Unidos, pero estás en el medio del Pacífico. O sea, no, ahí no te va a pasar nada.
Cosa que nos hace preocuparnos más. Sí. ¿Por qué tan lejos, Mark?
¿Por qué tan lejos? Bueno, ya lo iremos sabiendo. Si nos morimos todos, ya saben que Mark Zuckerberg lo sabía.
Qué terrible el escenario que sí. nos depara este tipo de noticias.
Por cierto, ¿viste la película esta de Netflix justamente que habla de...?
No la he visto. Pero me anticiparon que el final ay, era casi, fastidioso.
Sí. sí, pues te tienen toda la película en tensión y de repente al final te lo matan. Pero,
voy a ver, vale la pena. Pero sí, en la noticia yo vi mucho que la estaban relacionando con esa película. Uh-huh. Bueno, porque eso, así somos los humanos. Así desde el inicio de los tiempos pensando en el final. A ver, hablando de locuras también de internet, vi... No es una locura, es algo que me impresionó positivamente. El tema de estos tampones que fueron creados para el público masculino. Uh-huh. Que el titular puede ser loquísimo, porque cómo van a inventar unos tampones para hombres, pero realmente son tampones para hombres trans o para personas no binarias que tienen útero y que menstruan.
Claro.
Y lo que me impresionó fue que yo nunca me había dado cuenta de ese vacío que había en el mercado. O sea, de lo necesario que puede ser eso para alguien.
Obviamente. Estos chicos, chicas, siguen necesitando... productos femeninos. Lamentablemente los van a seguir utilizando durante todo el resto de su vida.
Y no tiene por qué venir una caja rosada no, con flores.
No, si ya tú hiciste un cambio de sexo y te identificas con otro estilo de vida, ¿por qué tienes que tener una caja rosada llena de flores en tu baño? Tiene todo el sentido del
está
mundo.
Está súper bonito.
La verdad es que muy bien, muy bien. Yo creo que estamos en un momento de... El tema de la identidad está tan cambiante, tan viva, tan... O sea, estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido en la vida en temas de identidad. Yo creo que más adelante esto simplemente va a ser... también parte del día a día, ¿me entiendes? No va a haber sí. preguntas de si es rosado, si es azul, simplemente es. ¿Qué es lo que debería ser? O sea, todos estos constructos que tenemos de quién es hombre, quién es mujer y qué nos gusta, son cosas que nos hemos ido inventando nosotros alrededor del tiempo.
Son imposiciones sociales.
Son imposiciones sociales. Y la idea es que tú cuando nazcas, oye, ¿te quieres comprar una caja azul, te quieres comprar una caja rosada? Cómpratelo. ¿Qué importa cómo naciste?
Y que eso bueno. además es importante lo mucho que influye de verdad en cómo se siente la persona.
Sí, vale.
Que tiene una identidad y que no ve en el mercado opciones para él. Es como que si no existiera.
Tal cual.
Es súper fuerte. De hecho, si te pones a ver, esto es un mercado grandísimo y con una gran capacidad de compra, y el mundo del maquillaje lo entendió rápido, uh-huh. y o sea, ya está como, no solamente en las publicidades lo vemos, sino que tú vas a las tiendas de maquillaje y ya hay personas de todos los géneros y sí, de todos los tipos, pero también, por ejemplo, una tienda de accesorios debería ponerme también diversidad, y no solo por un tema de diversidad, sino porque es un público al que le puedes vender.
Por supuesto.
No tiene por qué haber solamente mujeres en la portada de la página.
Es así.
Es increíble.
Bueno, todo eso está cambiando. Yo tengo justamente un buen amigo mío aquí en España, que es Álvaro, tiene una marca de maquillaje que es no, o sea, sin gender, es para genial. Quien sea. Y es maravillosa la marca, no sabes cómo les ha ido, cómo han crecido, han hecho spin-offs de la marca se llama Crash Cosmetics. Con K.
¡Qué buen nombre!
Es brutal, es brutal y han sacado una marca también súper específica para la generación Z. Los tíos están creciendo increíblemente con algo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, se han identificado con una población gigante que estaba esperando esto de ellos.
Claro.
Brutal.
Y no es solo por ponerse cursi, no es solo útil, es necesario. Claro. O sea, hay una realidad, hay una gente ahí que necesita que tú le vendas.
Ya, y vamos a venderle. Why not?
Figma, hablando de vender y de comprar, ¿cómo? Figma ya no va a ser adquirido por Adobe.
Bueno, ¿Qué te puedo decir? Es una lástima porque ya uno bastante paga con Adobe y me hubiese encantado que incluyera una cosita más, ¿no? Y no hay que pagar las dos cosas.
Claro, pero la gente que usa Figma está celebrándolo porque ahora no tengo que pagar Adobe. Obvio,
le sale mucho más barato.
Tengo que pagar 40 euros mensuales por esto.
No, lo de, justamente lo hablaba ayer con mi marido, el tema de Adobe es que se hace cuesta arriba lo costoso que es, sinceramente. Sí. Es caro, o sea, tenerlo en la agencia, tener las distintas licencias en la agencia es costoso. Y bueno, y claro, para nosotros en agencia, mucho mejor que tengas un conglomerado de cosas metidas en un solo precio, ¿no? Pero bueno, seguiremos pagando Figma, seguiremos pagando Adobe.
Que al final, quizá para ti no representa un tema porque estás produciendo con eso, pero alguien que está comenzando...
Es muy duro.
Sí, es muy fuerte, es una inversión importante. Analizando un poco, Figma es este programa de diseño colaborativo que se usa mucho para interfaces, para webs, para aplicaciones, todo lo que es UX. Cuando Figma nació, Adobe era el dueño del mercado, o sea, era el único que había. Y era el único... que además era muy complicado porque son programas difíciles de aprender, son programas que incluso la gente que los conoce no los usa en su totalidad porque tiene demasiadas herramientas, o sea, es tan profesional como complicado, y estaba solo en todo el entorno, entonces cobraba lo que quería y ofrecía lo que quería. Llegan herramientas como Figma y Canva que facilitan y democratizan esto, que ya no son herramientas de diseño para diseñadores, sino para creadores, y nadie les hizo caso. De hecho, estaba mal visto. O sea, en algún punto del 2015, 2016, diseñar en Canva era como...
Para los diseñadores. O sea, yo me acuerdo que los diseñadores como tal decían, yo jamás voy a dibujar en Canva. Pero me acuerdo que Canva, desde el principio, contó con gente muy interesante a nivel de awareness y de embajadores. Yo me acuerdo que estaba Guy Kawasaki, no sé si sabes quién es él. Él es un tipo que viene de Apple y era...
De Apple.
Después él fue el chief evangelist de Canva. O sea, se trajeron gente, personalidades muy interesantes para apoyar el producto y el producto creció. Bueno, y hoy por hoy yo creo que le hace una competencia muy dura a Adobe. Si no lo pasó ya, no lo sé.
Es que fue como que nadie lo tomaba en serio y de repente crecieron y ya no solo lo están usando solo los creadores, sino las empresas. Claro. Empezó a salir Microsoft diciendo, nosotros usamos Figma en nuestro trabajo.
Y un precio...
Fue como, wow.
El precio al lado de Adobe, ridículo también. Sí. ¿Qué cuesta? 10 euros, algo así mensuales. 12 euros contra 40 de Adobe. Claro, Adobe tienes muchas más cosas, pero ¿cuántas usas?
Realmente no las necesitas.
No las necesitas.
Ese es el tema. Entonces, claro, llega Adobe y dice, ¿sabes qué? Tú estás creciendo mucho, vamos a comprar. Fue en 2022, de hecho. Entonces yo pensaba que ya eso estaba hecho, pero resulta que no, que hay como toda una serie de procedimientos que tienen que seguir y al final fue la ley antimonopolio, la ley de competencia lo que hizo que no se podían comprarla porque era monopolizar el mercado.
Normal.
Aunque ellos lo vendan, que es como el diseño va a llegar a nuevas eras y va a crecer a nuevas dimensiones. Como, no, amigo, sabemos lo que estás haciendo.
Me encantan esos movimientos de titanes gigantes. Es muy interesantísimo seguirlos y ver cómo se juntan, quién absorbe a quién. Brutal.
Y loquísimo que la compra era por 20 mil millones y ahora por no comprarla le tiene que pagar 1,000 millones.
¿En serio?
A Figma, sí. Porque al echarse atrás, sea por la que sea la razón, Figma sufre en su reputación.
Claro.
Porque un gigante te quería comprar y no te compró. ¿Qué pasó? Hay algo malo en ti. Entonces, como para cubrirse de esto por contrato, igual tiene que pagarle una gran tajada, me parece.
A mí me encantaría ese tip, así, una propinita de 1 billón.
Claro. Pero ahora, ¿le va a servir? O sea, ¿Figma debe estar celebrando o debe estar preocupada porque si Adobe no lo pudo comprar, entonces va a intentar imitarla? Eso es lo...
Hay que ver.
El efecto Zuckerberg.
Claro, porque él tiene... Adobe tiene que solucionar de alguna forma, ¿no? O sea, quedar parado. Otro de esos temas que ya veremos en qué termina, nosotros con nuestras palomitas, así viendo el mercado y pagando todo.
Sí. Y hablando de temas loquísimos, en Threads hay esta pelea entre influencers y creadores de contenido. Yo entré y vi como toda esa gente peleándose y yo decía, ya va, pero ¿en qué momento se separaron? O sea, ¿por qué no estamos trabajando todos para el mismo equipo?
Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Sí. Hoy vamos a hablar de influencers, vamos a hablar de creadores, quién es un influencer, quién es un creador, por qué las marcas tenemos que estar usando influencers y creadores, qué problemas hemos tenido. Me encantaría que contáramos algunas anécdotas de cómo ha sido nuestro trabajo con influencers y creadores.
Tenemos 4 horas aquí para hablar de eso, porque son muchísimos los cuentos.
Esto es infinito, este tema.
Sí.
Yo he tenido mis buenas experiencias con influencers y creadores y mis malas experiencias sobre todo con influencers, con el influencer. O sea, yo tengo trabajando con influencers desde que comencé con Goico. Bueno, ni siquiera, un poquito más adelante porque ni siquiera existían los influencers cuando nosotros comenzamos. Pero yo les debo gran parte de mi crecimiento en marketing con Goico fue gracias a los influencers.
¿Cómo fue el proceso? ¿Tú ya entendías ese sistema en el que un influencer te recomienda? ¿O fue algo que tú hiciste porque tengo amigos que tienen seguidores y quiero que vengan acá?
La cosa fue muy orgánica. Es que estaba comenzando, Marjorie. Estaba empezando ese tema de que la gente empezaba a obtener influencia dentro de Instagram específicamente. Y esa gente empezó a escribirme, Dani, yo quiero ir a comer al restaurante. Y yo le dije, por supuesto, ve, come gratis, pásala bien. Y ellos iban compartiendo, obviamente. Y eso nos dio a nosotros una visibilidad maravillosa. O sea, en ese momento había muy pocas marcas haciendo esto. Casi ninguna estaba haciendo esto. Y nos decían, ¿pero por qué les regalan la comida? Y yo, brother, tú no estás viendo lo que yo obtengo a cambio por regalarle una comida.
Claro, pero la gente no lo veía. Eso era como absurdo. ¿Cómo le vas a regalar algo?
Bueno, yo llegué a estar invitando a 14 influencers al día a los restaurantes. Ese fue el tope de, digamos, de más gente que fue al restaurante a nivel de influencers. Pero fue una maravilla. Hay muchos de ellos que les tengo muchísimo aprecio y agradecimiento porque, de verdad, nos ayudaron a llegar lejísimo en cuanto a visibilidad. O sea, yo sí creo en esta estrategia fielmente.
Es que funciona mucho. Y tu idea o tu proceso fue que tú viste que uno funcionó y decidiste, ok, voy a hacer esto con todos.
Sí.
Pues es ese tipo de...
Más
de
o menos. Estrategia. Obviamente ahí entran decisiones sobre a quién sí y a quién no, ¿no? Ahí las marcas tenemos que tomar decisiones sobre con quién queremos aliarnos o quiénes queremos que vean en nuestros servicios o nuestros productos, ¿no? Tú no vas a decirle sí a todo el mundo porque quizás hay alguien que no comulga contigo. Como también ese momento era súper difícil medirlo, en este momento si hacemos campañas con influencers, campañas pagas, podemos de alguna forma pedirles métricas, ¿no? Oye, mira, cuéntame cuál fue el performance de esto, cuántos links me mandaste, etcétera. Pero antes eran colaboraciones y las colaboraciones no tienes ningún tipo de KPI, cero.
Claro.
Entonces nosotros sabíamos que íbamos midiendo dependiendo de qué influencers iban cada día y si vimos que no había ningún tipo de impacto en el cambio de las reservas, en el cambio de la visibilidad, pues dejábamos de...
No más hamburguesas para ti.
No, para ti no más, para ti no más. En cambio había unos que sabíamos cuando iban que la cosa se volvía loco, ¿me entiendes? Entonces estábamos detrás de ellos como, mira, ¿cuándo quieres volver?
Claro, venga, que además acá. No solo lo percibes en gente que iba al restaurante, sino en seguidores, me imagino, en likes, en el movimiento de tus redes propias.
No, y generas ese FOMO de la gente, que es lo más fuerte, creo yo, del influencer, ¿no? Cuando empiezas a ver a muchos influencers moviéndose en grupo algún producto o algún servicio, la gente no termina de darse cuenta de que, bueno, que eso es una marca que acaba de hacer una estrategia de influencia y le dijo a tal que fueran.
Claro.
Tú dices, ¿qué está pasando que todos van para allá? Yo quiero. Yo
quiero ir a ese
y sitio. Ese FOMO es el que hay que sacarle provecho, ¿no? Y convertirlo.
Qué buena historia.
Brutal.
Qué cool. Divino. A mí me gusta que, o sea, no entiendo mucho la pelea que hay ahorita porque me parece que un influencer tiene que ser creador de contenido. No sé si un creador de contenido necesariamente sea influencer, pero o es no, un concepto que va muy ligado.
O no.
Un influencer no tiene que ser...
¿Qué creador? Es un influencer? ¿Qué significa ser influencer?
Alguien que tiene un criterio, una opinión tan fuerte dentro de sus seguidores que genera opiniones en ellos y que los hace generar acción.
Mira, por ejemplo, celebrities. Los celebrities pudiesen ser influencers. Son celebrities, pero son influencers porque generan influencia dentro de sus seguidores. Hay muchos de ellos que no crean absolutamente nada y que solamente por ser ellos... Tienen un following que todo el mundo hace lo que ellos digan, no importa.
Claro.
Pero ya tienen otro tipo de influencia. O hay gente, por ejemplo, no sé, ponte. Bill Gates. Él no tiene que crear absolutamente nada en redes sociales como para que nosotros empecemos a seguirlo. Entonces, influencer es simplemente generar influencia. Creador sí tienes que crear.
Claro, sí, estos ya crearon. No crean contenido, crearon otras
ellos
cosas.
Ellos crearon, claro. Exactamente.
Y el creador de contenido eventualmente se puede convertir en influencer o no.
O no. Creadores de contenido, si lo logran a nivel de viralización de contenido, fenomenal, te creas tu propia audiencia. Hay unos que se mantienen chiquitos y más bien empiezan a trabajar para marcas con sus contenidos, que también es un modelo de negocio interesante.
¿Y cuáles son hoy en día? No en Goico, porque en Goico era como los seleccionabas tú de acuerdo al número de seguidores, me imagino, que era lo importante.
Y engagement.
Pero hoy en día, ¿qué se toma en cuenta o qué tenemos que tomar en cuenta para...? Yo soy una entrevistadora.
No, sí, me encanta, como si tú no supieras nada.
Sí, para escogerlo. O sea, ¿qué tomas en cuenta tú personalmente para escoger a un influencer?
Estoy segura que te pasa también que ahora es más difícil escoger influencers y creadores. Primero porque hay infinitos. O sea, tú levantas una tapa y salen 200 creadores de contenido y 200 influencers que tú no tenías ni idea que existían, ni su sector sabías que existía. Entonces eso lo hace más difícil para conseguir cuáles son los correctos, porque no es que tu presupuesto también se exponenció. Tú tienes el mismo.
Sigue teniendo el mismo que tienes el mismo. Para pagar.
Entonces tienes que escogerlos a pincita. Y ahora también lo que ha pasado es que mucha gente, muchos creadores de contenido, han llegado a crecer muy rápido en TikTok o en Instagram, pero porque el algoritmo les ha potenciado alguna publicación. De repente un reel tiene 2 millones de visitas, 2 millones de vistas, y el chico o la chica tiene 100,000 followers. Y tú crees que porque tiene 100,000 followers va a tener una influencia en su audiencia. Y es mentira.
A 100,000 personas.
No le va a llegar. fue el algoritmo que le dio un empujón, pero eso no quiere decir que esta persona tenga una influencia en su audiencia. Entonces el estudio actualmente tiene que ser como mucho más profundo para de verdad entender si esta gente va a generar un impacto interesante en mi marca o no.
Sí, yo hace mucho tiempo que el número de followers dejó de ser importante. Empezando por eso que dices del algoritmo, porque ahora si alguien tiene buenas estrategias audiovisuales y es creativo y te hace buenos videos, con 10.000 followers te puede llevar a millones de personas. Así. Entonces mucha gente está invirtiendo en eso. Pero además, porque es muy fácil inflar los followers. Uh-huh. O sea, la práctica de compra de followers es demasiado común en la industria. Entonces ya uno no confía en eso. Uno confía es en los views. O sea, en que me pases las métricas, en yo ver los alcances, el alcance que tú has tenido en los últimos 3 meses, el alcance general de la cuenta, pero también ese número de views que uno ve, que es bastante lógico de analizar. Si la cuenta tiene 500.000 seguidores y llega a 10.000 personas, un reel, oye, 10.000 personas es bastante, pero esa gente no te va a cobrar 10.000 personas, no. Te va a cobrar los 500.000.
Exactamente.
Entonces, es una inversión que tú tienes que hacer con la cabeza clara de entender, mira, esta persona puede no tener muchos seguidores, pero si el número de views en TikTok o en Instagram supera su número de seguidores, esa es como una apuesta bastante segura. No quiere decir que sea lo único importante, pero analiza que el número de views en los Reels sea un poquito superior al número de gente que lo sigue.
Así es. O sea, con los influencers, es que son los KPIs importantes. ¿Qué quieres tú con un influencer? Influencer es una súper estrategia para llegarle a nuevos públicos. Pero si él no es capaz de llegarle a su propia audiencia, entonces, ¿para qué lo vas a utilizar, no? Lo que tú dices es tal cual. O sea, alcance, es importantísimo estar pendiente de cuál es el alcance del influencer y, bueno, y también entender cómo es ese engagement también, porque capaz es una persona que no tiene nada de comunidad y si no tienes, si no has creado o mantenido esa comunidad, entonces la comunidad posiblemente no te va a hacer mucho caso con las recomendaciones que tú digas. O sea, tiene que ser una comunidad que esté fidelizada, que de verdad tú les digas, vayan a comprar tal jabón y la gente vaya a comprar ese jabón.
Claro.
Así como lo que dijiste tú la otra vez de tu amiga maquilladora, que le preguntaron la cintita de la niñita. Bueno, tal cual. Ese es el tipo de comunidades que uno quiere, fidelizadas.
Sí, que luego te enfrentas también al hecho de que el creador está constantemente haciendo publicidad. Entonces no es solo analizar qué tan bueno es haciendo publicidad, sino en qué espacio puedes tú entrar dentro de su contenido para no pasar desapercibido. Porque tiene mucha influencia, te cobra una cantidad de dinero excesiva por 2 historias y resulta que esas 2 historias las hace con un montón de unboxings. Y eso sencillamente no te va a funcionar.
Van a pasar por eso.
O sea, tú decir, mira, yo tengo este dinero, perfecto, me mandas tú. Ellos siempre, cuando tú contactas a un influencer, ellos te mandan su...
El media kit.
Su media kit con sus precios por historia, por reels y por todo. Pero no quiere decir que sea eso lo que tú tienes que trabajar. O sea, tú puedes agarrar y decir, mira, yo quiero una combinación porque yo veo que tus reels funcionan muy bien y yo quiero un reel y armar como que un paquete completo que te permita a ti de verdad generar un resultado. Porque si tú se lo dejas solo a que abre el unboxing cuando tú quieras, es muy perdible, posible que pierdas. Entonces te frustras porque invertiste un dinero que no funcionó. Y no es que el influencer no sirva, es que tienes que darle dirección.
Total.
O sea, tienes que estar tú con un poquito de criterio para entender cuál es el tipo de contenido que mejor funciona en esa cuenta y luego usar ese contenido a tu favor con tu producto.
Mire, y ahora tú estás... ¿Por qué te decantas? ¿Por influencers macro o por nano influencers o nano creadores?
No, depende del presupuesto. No estoy, de verdad, me parece que los macro funcionan muy bien si los sabes dirigir y los sabes usar y los sabes escoger, obviamente. Y los micro también, si no hay el presupuesto para usar uno grande, te concentras en varios pequeños que además trabajan con mucho más esfuerzo y con mucho más cariño y como que se hace esta relación mucho más, una alianza mucho más fuerte con la marca, funciona a lo largo del tiempo.
Tal cual.
Entonces yo lo que busco realmente es que tengan como esta capacidad creativa para comunicar. Si tú, yo puedo garantizar que tú vas a hacer un buen video, le digo al cliente, mira, no solamente vamos a llegar a tanta cantidad de personas estimadas, sino que además vamos a tener un súper contenido para nuestras redes, ¿sabes? Una gran colaboración. Entonces ya allí el cliente entiende y lo paga porque vale, uno siempre tiene que producir contenido igual.
Exacto.
Entonces, va implícito allí en la inversión.
Que bueno, justamente eso me lleva al tema de los creadores. A mí me encantan los creadores chiquitos, en este caso, los nano, por eso mismo, ¿no? Porque además crean buenos contenidos para la marca.
Y son súper comprometidos.
Son comprometidos, divinos, te generan esta relación bella con las marcas. Pero es que además a mí me encanta porque sus audiencias, que quizás son, no sé, tendrán 2.000, 3.000, 5.000 followers o lo que quieras, poquitico en el mundo de influencers, pero al final son sus amigos. Y en verdad cuando uno recomienda un producto a sus amigos, hay mucha más relación y hay mucha más confianza. Entonces, en verdad, estás ganándote, es verdad, una audiencia chiquitita, pero lo está diciendo una persona con muchísima influencia dentro de esa audiencia. Y también sí, es poderoso. Real. Es muy real.
Es muy bonito. Que de nuevo, tú puedes tomar también un influencer grande y hacer que la publicidad se vea real.
También.
O sea, a mí me gusta mucho. Nosotros lo probamos una vez con un cliente de tecnología, recuerdo, y nos funcionó, y ahora lo hemos repetido con todas, no importa la industria. Por ejemplo, vamos a promocionar una computadora. Entonces no es, mira, me compré esta computadora y tiene tanta memoria y tiene tanto de RAM y no sé qué, y es lo máximo porque prende luces. No, es decir, se dañó mi computadora y estoy mal porque no sé cuál conseguir. Ayúdenme, denme recomendaciones a ustedes cuál les gusta. Entonces hacer una encuesta y que la gente te ayude y decirle, no, no sé qué, me voy por esta, me voy por aquella. No tiene que ser mucho tiempo, pueden ser 2 días de historias, pero que el influencer te vaya mostrando el camino de lo que quiere conseguir y luego me respondieron y me recomendaron este lugar que me encantó y resulta que ese lugar es tu cliente.
Por supuesto.
Va al cliente y no solamente compra y dice, esta fue la compra que me gustó, sino me atendieron buenísimo y además me lo recomendaron y lo compré por esto, por esto y por esto. O sea, ya allí no solamente estás recomendando el producto, sino que estás recomendando el negocio, estás dando a entender que la gente te lo recomendó a ti, con lo cual hace que sea mucho más efectiva la decisión. Es un ganar-ganar y te estamos hablando de hacer la cosa, o sea, crearle una historia a esa necesidad.
Es que es literalmente storytelling. Lo que pasa es que no todos tienen primero los skills para hacer storytelling. Habría que guiarlos. O sea, yo creo que este tipo de estrategia me parece maravillosa, espectacular el ejemplo, pero es muy difícil que el influencer se le ocurra. O sea, él va a crear contenido a su estilo. O sea, las agencias tenemos que estar justamente, o las marcas tienen que estar encima del influencer para darle estas ideas de, mira, ¿por qué no hacemos esta historia de esta forma? ¿Te ganas la audiencia? Lo que sea, porque si no, posiblemente él, bueno, al final es una marca y lo que quiere es generar y facturar. Claro. Y va a hacer 2 historias o un reel, lo que sea, y no va a hilar quizás la historia como quisiéramos que lo hiciera. Entonces, en eso está el trabajo nosotros de, ok, vamos a invertir 500 euros en esto. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esos 500 de verdad nos den un retorno interesante gracias a este influencer?
Sí, porque al final para el influencer o para el creador, tú eres un cliente más.
Sí.
En cambio, esta para ti es una inversión importante. O sea, tienes que tú darle dirección, no lo dejes al azar.
No.
Hay que darle creatividad al influencer para que haga las cosas a su manera, porque al final él es el que conoce a su audiencia.
Sí.
Pero tienes que tú darle dirección. Decir, mira, yo vendo zarcillos, pero este zarcillo, quiero que lo promociones como que estás buscando un zarcillo para Navidad y que tú vas a buscar tu zarcillo. O mira, conseguí esto y me lo voy a poner el 24 y que de verdad la gente se lo ponga el 24. Porque esa es otra cosa. Hacen el unboxing y cierran la caja y se acabó. Más nunca vuelves a ver el producto.
Eso es terrible.
Es otra área de lo que tenemos que conversar. Buscar a alguien que también te escoja mutuamente. Mm. O sea, que de verdad al influencer le guste tu marca y que la use en serio.
Totalmente.
Porque cuando tú me recomiendas una pintura de uñas, yo la veo al principio y digo, está linda. Pero luego, cuando te la veo en todas las historias y en todos los videos, es que me provoca comprar.
Eso, tal cual. Estoy completamente de acuerdo. O sea, es que ser parte de la vida de él. Cuando eres parte de la vida de él, es que la cosa es creíble. Que no fue, cuando es un one shot, la gente sabe que es un one shot, la gente sabe que es publicidad. Pero cuando empiezas a verlo repetidamente en su feed, pues ahí es donde tú dices, ah, mira, como que sí es fan de la marca. Yo me acuerdo cuando, bueno, todavía lo hacemos con los clientes que son servicios locales, o sea, restaurantes y tal. Los influencers no los buscamos una sola vez. Tratamos de que vayan constantemente, que se sienta que de verdad a ellos les gusta el local, no es que fueron una vez, lo probaron y más nunca volvieron. Oye, eso habla peor de ti, ni siquiera. O sea, es hasta peor invitar una sola vez y que no vuelva a no invitarlo. Entonces, mejor invítalo varias veces, que al final la mayoría de nosotros tiene costes bastante pequeños, a menos que tengas, no sé, una tienda de diamantes o una tienda de cámaras super pro. Bueno, no puedes estar regalando estas cosas, pero en verdad tus costes cuando le regalas cosas a los influencers son muy bajos. O sea, vale la pena 100% el retorno si lo haces bien, si lo haces con estrategia.
Sí, y la estrategia es básicamente buscar una persona con la que tengas feeling. Sí. ¿Sabes? A veces se trata de ver cuáles son los valores, qué es lo que esa persona comunica, qué es lo que representa, y entender que si lo vas a hacer a largo plazo y no es algo one shot, como tú mencionabas, la imagen de esa persona va a estar siempre relacionada contigo. Entonces, yo también recomiendo mucho que lo trates como si fuera una gente con la que tú vas a empezar a salir, una pareja romántica. Googlea el nombre, busca sus antecedentes, en qué polémicas ha estado esta persona involucrada. Los problemas que la arrastre se te van a venir a ti inmediatamente y lo que haga en el futuro. No, tú viendo lo que ha hecho antes puedes predecir un poco, es una persona problemática o no, mira, es una maravilla, mira con todas las marcas que ha trabajado, le ha ido súper bien.
Caso Kanye.
El caso Kanye, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de marcas que se lanzan a hacer el lanzamiento con esta figura polémica, que es quizás la mejor inversión que pueden hacer porque de verdad les va a llegar muchísima gente. Esta gente que tiene un poder de atracción muy grande, pero que luego no se dan cuenta que al ser esto, la imagen de tu negocio, eres tú para siempre. O sea, todo lo que él haga está ligado a tu nombre también. Uh-huh. Entonces eso es algo muy delicado. A nosotros nos pasó una vez que trabajamos con una marca interesantísima de una empresa de ropa de moda, pero vegana. Pero no solo era vegana por un tema de hacer un valor diferencial, sino que era de verdad, ellos toda su vida han sido veganos y tienen como esta cultura de hacer sus propias cosas, vivir en el campo. Me acuerdo que la dueña tenía una hija de 9 años que jamás había probado la carne. O sea, era algo muy honesto. Y era lo que más nos gustaba porque se reflejaba en todo. En los mensajes, en el eslogan, en la marca, todo era muy bonito. Y contactamos a este influencer que estaba súper de moda en Miami y vamos a pagarle la plata que sea para el lanzamiento, no sé qué. Y fue genial, nos fue increíble. Pero luego el 4 de julio...
se metió su costillita.
Con la franela de la marca puesta haciendo el barbecue. Y no tiene nada de malo, él no estaba haciendo nada malo. La alianza se había acabado. Pero tú tienes que verificar que si esa filosofía es tan fuerte para ti, oye, tienes que buscar a alguien que la siga también. ¿Sabes? No es un estilo de vida fácil de mantener a menos que ya lo traigas contigo.
No. Eso obviamente...
eso fue muy fuerte.
Para marcas así, con valores tan arraigados, tan fuertes, el trabajo es aún peor. Lo que hay que hacer de investigación, de entender quién es esta gente y tal. Y a nivel de problemas que hayas tenido con influencers a lo largo del tiempo, ¿cuál ha sido así uno memorable?
Mira, más allá de los problemas de siempre, que es que le des algo y o sea, tengas un acuerdo y siempre intentan darte menos de lo que tú le estás dando y cosas así. Porque, por ejemplo, en Whiplash nosotros somos mucho de hacer trabajos con influencers y yo tengo que dar siempre todo y tengo que dar de más porque si ese trabajo no queda bien, es mi nombre el que está mal.
Claro.
Entonces el influencer siempre gana.
Por supuesto.
Pero me he topado con personas que, ay, pero ¿sabes que yo no puedo hacer tantos reels porque yo hago reels con Walmart? Y eso tiene un costo. O sea, ya después que el acuerdo está hecho y que nosotros trabajamos...
te salen con cositas.
Sí, que obviamente eso ya después uno lo regula con contratos y cosas. Pero al principio no sucedió así. Entonces era como que, bueno, no pasa nada. Quedamos en los mejores términos, pero yo no vuelvo a trabajar contigo más nunca. De ninguna manera, ni siquiera como cliente. Porque yo estoy dando todo y yo espero que tú me des lo mismo a cambio. Claro. Y las relaciones que hemos tenido en el tiempo que funcionan es porque son así recíprocas. Pero un problema grave, grave... recuerdo una vez en... una marca estaba promocionando el maratón de Miami. Que el Miami Marathon es nuevo, es relativamente nuevo. Creo que esto fue 2016 o algo así. Y entonces era como que estaban invirtiendo todo en eso para aparecer en las vallas, en las pancartas. Y una de las ideas fue, vamos a traer runners que se relacionen con nuestra marca y vamos a ponerlos a correr, patrocinados por la empresa. ¡Wow! ¡Qué gran idea! Vamos a hacerlo. Le pagamos pasaje, le pagamos estadía, le pagamos y además grabamos su entrenamiento, todo el proceso, desde que llegaron, cómo entrenamos, cómo se alimentaban, porque la marca era alimentación. Entonces todo era buenísimo. Y un día nosotros en una reunión le decimos, oye, ¿sabes qué? Hay que vestirlos con la marca. O sea, tienen que tener el logo de la marca para que no solo esté en la pantalla, sino que la gente lo vea corriendo. Entonces, no, sí, perfecto, lo vamos a hacer y tal. Y nunca se entregaron esas camisetas. No. Entonces nosotros estábamos, bueno, no las van a hacer las camisetas, listo. Llegamos el día de la carrera a las 5 de la mañana y estaba como todos grabando, todo era de verdad algo muy, muy bonito. Y llega la PR, no sé, la directora de la empresa y que mira, aquí están las camisetas para que se la pongan. Pero yo no sabía en ese momento, pero para los runners es como súper delicado correr con una ropa que no sea tu ropa con la que practicas.
Sí, 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 sí.
Es súper fuerte. Entonces todos como que pusieron mala cara, pero bueno, estamos aquí por ti, ¿qué vamos a hacer? Me la tengo que poner. Y se la pusieron. Y uno de los chicos llegó de segundo el maratón. Y eso fue, wow, en menos de 40 minutos llegó, increíble. Pero apenas llegó, hizo así, se quitó la camiseta y la tiró al piso con toda la rabia y el desprecio que puede existir. Y yo me acuerdo que me quedé así, estaban todo el mundo grabando. Y yo, bueno, en edición después nunca se supo. Obviamente, uno lo corta y no pasó nada.
Pero qué horrible.
Eran los que estábamos en la meta lo que lo vimos y que le vimos así como toda la espalda roja. Porque las costuras parece que lo estaban molestando súper fuerte. Entonces, al principio yo dije, ¿qué le pasa a este tipo? Es un idiota, es un animal. Pero luego cuando hablé con él, me dice, yo tengo 40 minutos corriendo.
Calándome este tema.
Un malestar, ¿sabes? Me está doliendo. Le sacaron sangre.
Claro.
O sea, de verdad, es súper fuerte.
Sí, sangre.
Y bueno, después de eso había que hacer unos premios y le iban a entregar unos regalos a los que ganen. Y por supuesto, él no fue a la entrega.
Ay, qué desastre. Bueno, pero por lo menos no te salpicó demasiado.
No salpicó. O sea,
se controló. Se controló. Sí, que sí. Eso es importante cuando es influencer. Hay que controlarlo. Es delicado porque tratar con influencers... no sé si ha sido el caso, pero para nosotros es como tratar con divas en general, ¿no? O sea, hay que de verdad tratarlos con mucho cuidado, no herir sentimientos, ese tipo de cosas, tratarlos con demasiado. Y me acuerdo que una vez nos pasó a nosotros, todavía estaba en Goico, no estaba en Brancrops. En Brancrops no hemos tenido problemas graves con influencers todavía. Bueno. Menos mal.
Bueno, pero también porque por la experiencia ya te cubres las espaldas.
Claro, ya has aprendido bastante, no sabes qué hacer. Exactamente. Pero me acuerdo que esto era una chica trans. Y ella nos había enviado un mensaje por inbox a la cuenta de Goico. La cuenta de Goico tenía muchísima gente, o sea, había muchísimos seguidores. Y ese mensaje nadie lo vio, o sea, se quedó en inbox, o sea, se pasó por encima, lo que sea. Y ella se sintió súper mal que la habíamos tratado mal porque era trans, o no le habíamos respondido porque era trans. Te imaginarás, eso como hizo ruido. Claro. Algo que era completamente falso, que simplemente no habíamos visto el mensaje. Pero ella se lanzó al público en Reels, o no me acuerdo qué era en ese momento, Stories o lo que sea, y empezó a decir que Goico no la atendía porque era trans. Imagínate. O sea, después, claro, bueno, pudimos hablar con ella en privado y tal, y dijimos, no, esto no está pasando, o sea, lo que pasó fue esto, estamos encantados de invitarte, o sea, nos encantaría que viniera.
¿Y si fue?
No me acuerdo si fue, creo que no, pero por lo menos dijo, bueno, está bien, lo dejo así. Se dio cuenta que obviamente ella cometió un error y que no había sido un tema personal.
Claro, pero bueno, perjudicó muchísimo. ¿Perjudicó? O sea, hizo la bulla que ella necesitaba, ¿a qué costo, no? Sin realmente necesidad.
Sin necesidad.
Qué fuerte.
Pero bueno, es así. O sea, estas cosas...
Son cosas a las que te arriesgas.
Son cosas que pueden pasar, son riesgos que pueden pasar, y mientras más influencers estés trabajando, pues mayor probabilidad, pues, puedes tener que algo de esto pase.
Sí, y sucede mucho también que como que no se dejan las cosas claras desde el principio. Yo creo que es súper importante, no solamente, no estoy hablando necesariamente de un contrato, porque hay alianzas en las que no se necesita, pero sí dejar claro lo que tú esperas de la persona y lo que quieres, o sea, y lo que la persona necesita de ti. No, porque el hecho de, puede ser incluso un intercambio de productos, pero si él se siente más cómodo con el hecho de que tú le pagues, págale para que esté feliz.
Claro.
O sea, que te haga la publicidad de buena gana. Eso es demasiado importante. Que disfrute tu producto, buenísimo, pero al final la gente no come con eso.
Total.
O sea, la realidad es que necesitan el dinero. Entonces, y que es su trabajo y que de eso viven. Entonces, no escatimar. O sea, a veces escatimando te perjudicas tú mismo.
Así es.
Porque estás poniendo allí todas tus municiones y al final no va a funcionar porque esta persona no está cómoda y no te está haciendo la publicidad. Suena cursi, pero con cariño. Al final, cuando las cosas se hacen con cariño, se ven reales.
Así es.
Y funcionan bien.
¿Y tú qué piensas? Porque ahora se está llevando mucho, creo que era un tema de regulación, ahorita no me acuerdo si todavía eso sigue vigente, pero que ponen mucho publi hasta en stories. O sea, hacen una story de alguna publicidad, de algún producto con el que estén trabajando y ponen hashtag publi. Me parece horrible. No sé, yo sé que obviamente es una publicidad, pero ¿en serio tiene que poner hashtag publi?
Sí, yo veo que las cuentas más grandes lo hacen, como que ponen ad para que se sepa que es publicidad y no es un mensaje real.
Es como ya perdió todo, no sé.
Sí, yo pediría que no lo hicieran conmigo.
Yo pediría que no lo hicieran. Igual también, por ejemplo, cuando taguean la agencia de comunicación o la agencia de influencers, no nos taguees. O sea, transparente, no hace falta. Es tú con la marca, esa es la relación que queremos dar.
Claro, porque hacen como que es el intermediario y no es la empresa realmente no. Con la que estás haciendo el trabajo. Tienes toda la razón. Oye, no lo había visto así, es verdad.
Pero bueno, son cositas que uno tiene que ir puliendo. Así como cada cliente es un párrafo, cada influencer también es un párrafo dentro del contrato.
Estoy de acuerdo total con lo que dices de los egos. Una cosa que he aprendido de trabajar con ellos es que tienes que hacerlos sentir bien. No solo pagándole, como te dije, sino feliz cumpleaños, mira, te mandamos este regalo. O sea, de verdad, ponlos en tu lista de amigos y trátalo como un amigo, porque eso hace que la persona se sienta cercana a ti y eventualmente va a tener reciprocidad con esa idea. Entonces, públicamente lo estás transmitiendo, ¿por qué no transmitirlo offline? No, hacer como una relación con esa persona, que al final es un trabajón, porque si tienes a muchos, bueno, tienes que hacer relación con muchos, pero si los escoges bien, se pueden convertir en tus amigos de verdad.
Es así.
Y se hace como una relación comercial que traspasa a la otra área.
Bueno, yo tengo un caso que a mí me encanta, que de hecho yo cada vez que doy clases y hablo de influencers, lo saco, que es un chico que se ha hecho amigo, después de tantos años se ha hecho amigo, se llama Hamza, ojalá veas este episodio, Hamza, es español, y él desde que nosotros comenzamos, él siempre fue un gran influencer, siempre ha tenido muchísimos followers, tenía millones de followers, pero le encantaba ir a comer al restaurante, y él siempre me escribía a mi WhatsApp, Dani, quiero ir a comer, ¿me consigues una mesa? Y yo, por supuesto, Hamza, vaya usted con todos sus amigos, pásenla bien. Pero nunca compartía nada sobre Goico en las redes, porque al final era gratis, o sea, no, yo no le estaba pagando. Y yo me acuerdo que alguna vez le dije, oye, Hamza, ¿pero por qué no pones algo, vale? O sea, ya has ido varias veces, regálanos un story. Me dice, Dani, yo cobro 2,000 euros por story. Yo le dije, ¿sabes qué? No pasa nada.
Te doy 2,000 hamburguesas.
Usted vaya y coma y pásala bien, no pasa nada, usted no pasa nada. Y me acuerdo que de esa relación, o sea, seguíamos hablando hasta que un día hizo un video en Goico y lo publicó y tuvo no me acuerdo cuántos views, millones de views. Fue espectacular, pero no nos cobró nada. Y eso tenía que ver con esa relación que habíamos formado entre los dos. Hace poquito vi que el chico se metió actor, ahorita es actor y tiene una película en el cine maravillosa, se llama 8 apellidos marroquíes. Y le escribí, oye, Hamza, qué maravilla que hace varios años empezamos, nos conocimos, estábamos los dos comenzando en esto y mírate qué tan lejos has llegado. Y al final es bonito, porque al final todos estos chicos son chamos que están comenzando, que está empezando a crecer, muchos van a llegar muy lejos y si tenemos la oportunidad de tener una relación con ellos, es maravilloso.
Demasiado bonito, crecer juntos, de eso se trata.
Así es.
Al final no es solo una transacción económica, sino que es un valor, o sea, tú le estás dando el valor de esa persona a tu empresa, a tu producto. Entonces, sí, hazlo de verdad, ¿sabes? Hazlo real.
En fin, positivo para los influencers y los creadores.
Sí.
Tiene sus cositas, pero yo creo que en general es una súper estrategia contar bien hecha, como estamos hablando, una estrategia bien armada, entendiendo cuál es el storytelling o el objetivo que tienes con el influencer, que los cojas bien, que hagas ese estudio o esa profundización de qué ha hecho, qué pudiese hacer, cómo se pudiese la cosa salir de control.
Sí, y hacer una transacción justa. O sea, hacer que sea justo para ambos y que sea... que manténlo atendido, creo que es importante. No solo en el proceso, que es decirle qué hacer, animarlo, mira, estas son nuestras ideas, este es nuestro eslogan, ¿qué propones tú? Sino la atención después de que se acabe el tiempo de la alianza. Creo que eso es importante porque después es más fácil para ti, no vas a tener que buscar más. Ya tienes a esta persona que está ahí constantemente apoyándote y que forma parte de tu ecosistema y hace que se vea más real para la gente.
¿Y tú te consideras influencer?
Odio cuando me escriben y que, hola Marjorie, me encanta tu contenido. No me siguen. ¿Qué tal si promocionas no sé qué de esta lotería que estamos haciendo y nos encanta tu manera de comunicar? ¿Y por qué no hacemos esta alianza? Nosotros tenemos un 1% para ti por la venta que hagas. Y yo como...
ay, hay tantos errores.
Súper fuerte.
A mí hace poquito me enviaron un mensaje de una chica, una argentina, que me dice, Daniela, te hemos escogido para ser embajadora de tal empresa, nos vamos a liar y no sé qué broma los servicios. De repente me meto en la empresa. La empresa era una agencia de marketing. Y yo, ¿tú en serio me estás enviando a mí algo de una agencia de marketing para que yo sea embajadora de esta empresa? O sea, tú ni siquiera te has metido en mi perfil a ver qué carrizo hago yo. Obviamente le dije, ¡ay, buenísimo! ¡Cuéntame más!
Claro. Quiero saber hasta dónde va a llegar esto.
Quiero saber todo lo que estás inventando para ver qué me puedo llevar yo.
Sí. Que ahora hay esta idea de cómo eso es sancionado como spam en Instagram, que las marcas te escriben a través de otro perfil. Hola, no sé qué, coméntale tal cosa por DM a esta marca y nosotros te escogemos y te mandamos... O sea, y yo digo, primero le estás complicando demasiado las cosas a la gente y segundo, no va a funcionar esa, no va a funcionar nunca. Jamás he promocionado yo un producto. ¿Por qué piensas que haciéndote publicidad vas a vender más zarcillo?
Obviamente.
Yo no hago publicidad, ¿sabes? Ya. Ve de qué hablo y de repente una aplicación sí tiene que ver. Yo podría recomendar una aplicación, que no lo hago, pero podría tener es una alianza que tiene sentido.
Claro.
Pero hay otras cosas
no
que
no tiene ningún tipo de sentido.
Por favor, no. Sí, sí, sí. De hecho, a mí ahorita cuando con Nadia me han llegado muchas empresas de cosas infantiles a mira, para que lo haga, porque yo subía, estoy tratando de no hacerlo tanto, pero subía muchas cosas de ella. Entonces, me parecía súper atractivo porque eran marcas que me encantaban, pero siempre tenía que decir que no porque es que no le iba a dar resultados. Y yo se lo explicaba, mira, la gente a mí no me sigue por eso. A mí me siguen hombres. O sea, muchísimo, en mucho porcentaje. Entonces, si yo te hago esta publicidad, tú me vas a hacer toda esta inversión y no te va a funcionar. Y hay quienes me dicen, tranquila, hazla, yo lo que quiero es que tú hagas el video y ya. Y yo, bueno, ok, si es así, bueno, sí, pero que conste que yo te lo dejé claro. Pero siempre le doy la anticipación porque no es el contenido que la gente está esperando de mí. Entonces, si a mí no me siguen en su mayoría mamás, no es el público al que tú tienes que posicionarte. Pero claro, yo porque sé de eso y se lo digo, habrá un montón de inversiones que habrán hecho sin...
Seguramente. Pero bueno, eso ya... Lo que pasa es que nosotros, ninguna de las dos es influencer. Nosotros empresarias que, bueno, obviamente, porque comunicamos en redes sociales, hemos generado una comunidad. Pero no es que seamos influencers de las que hacen campañas con marcas o recomiendan cosas. O sea, a mí me cuesta muchísimo. Y hay mucha gente que también le digo que no. O sea, no me regales tu pan de jamón. Yo te lo compro. No me lo regales. No pasa nada. Pero es que no, o sea, no es nuestro estilo, no es nuestra comunicación, nuestro contenido.
Y quizás se nos hace más fácil hacer recomendaciones para amigos, ¿sabes? Empresas que tú conoces, que sabes de qué tratan, que sí le ves como un valor que la gente puede aprovechar. Pero hacerlo de un externo suena antipático, pero es que es mucho más difícil.
Por supuesto.
Porque no, en realidad tú no sabes lo que estás recomendando.
Oye, una vez me contactaron, es que es increíble. No me acuerdo qué marca de computadoras era, de laptops, que no era Apple, obviamente, ¿no? Apple yo le hubiese dicho que sí. Pero a esto me dicen, no, te mandamos el laptop y te vamos a pagar como 1,000 euros por la publicidad. Y obviamente decía, esto suena súper, súper jugoso, ¿no? Pero... Daniela, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, esta gente no me ha visto a mí en redes sociales como yo estoy con Apple para arriba y para abajo.
Claro.
¿Cómo voy a aparecer yo de repente con una portátil que no es Apple? ¿Quién se lo va a creer? Nadie.
Sí. No, y que de repente tienes el portátil, pero entonces tienes otro teléfono. Entonces ya ahí el ecosistema no cuadra, estás enviando mensajes.
Hay que hacer un estudio de la gente, de los influencers con el que vas a trabajar. No puedes agarrar a quien sea y mandarle cosas.
Sí, y quizás el primer estudio que tienes que hacer es quién eres tú. ¿Y qué buscas? ¿Y qué quieres decir?
Hoy está súper profunda.
Yo estoy filosófica. A mí diciembre saca lo mejor
genial.
De mí.
Genial. Haz un estudio de ti mismo.
Funciona, te juro que funciona. ¿Cómo te puedo seguir yo en Instagram?
A mí, mira, chica, a mí con Dani Goico me puedes seguir.
Arroba
yo a ti. Dani
Goico, arroba Marjorie Haddad. Puedes seguir este podcast también en YouTube, en Spotify. Es fundamental que comentes y que lo compartas, porque eso hace no solo que la plataforma nos comparta con más gente, sino que si te suscribes, YouTube nos muestra a más personas y le da más relevancia al video.
Eso solamente si nos tienes cariño, porque si no te puedes saber a mierda todo lo que acabamos de decir.
Increíble. Yo veo que tenemos demasiados views y los suscriptores se quedan allí como que no igualan el número. Entonces, por favor, suscríbete si estás viendo esto, si te gusta y si quieres que lo sigamos haciendo.